I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark say good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people saying bye. I see friends shaking hands, saying how do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah.
Yo esperaba la parte de la corneta y no apareció.
Sí, no, vos sabés que tengo dos playbacks y me traje el corto porque hay uno que es más largo. Yo me hubiera tenido que fijar.
A ver, fíjate,
este es de 2 minutos y 10 segundos.
Y se puede poner un poquito de vuelta y haces un poquito de otro para que se sienta, a ver.
Okay.
A ver, un poquito.
Arrancala de principio, entonces.
A ver.
De esa manera se puede ver que es en vivo y que no es un truco.
Primero que nada, por segunda vez, buenas noches, Rodolfo Juster.
Buenas noches.
Director de la Memphis Jazz Band. Fundador, director, fundador.
Sí, sí, exacto.
Esto es una idea tuya, ¿no?
Fue una idea mía. Yo volví al Uruguay cuando te conocí a vos en 1982. En esa época yo armé un grupo en el boliche que tenía Julio Frade, allí en Echevarriarza y en
El Vitral.
Y ahí conocí a Mariana Moraes. Uh-huh. Y cuando el Gordo Frade cerró el boliche, Mariana y Jorge Roldán, que se hacía llamar Jorginho, que tocaba la guitarra, uh-huh, y que la acompañaba a ella, me dijeron, che, vos no podrías abrir un boliche. Y yo ya tengo muchos años de carretera en esto, ¿no? Y he visto muchos boliches fundirse. Y ellos se creyeron que yo vine de Estados Unidos con plata dulce y que no me importaba gastar. Pero no era así, porque vos sabes muy bien que yo estaba en tu barrio y yo abrí un taller mecánico. Y yo precisaba la guita para eso, no para abrir un boliche y fundirme.
Contame un poquito.
Entonces,
de historia. Tenemos un buen rato para conversar contigo, pero vamos a la fuente.
No, pero espera un poquitito, que te quiero justamente completar este segmento. Entonces, yo lo que hice fue, fui y hablé con don Primitivo Riesgo. ¿Lo conociste vos? El dueño del Hotel Hermitage.
¿Primitivo Riesgo?
Primitivo Riesgo, ya fallecido.
Qué maravilla, con ese nombre uno anda con cautela.
No, era un español muy emprendedor, él también tenía el London Palace.
Es que uno, un hombre llamado Primitivo Riesgo tiene que ser un tipo emprendedor visceralmente, ¿no?
Yo lo conocía de muchos años antes, cuando yo como pianista me había juntado en la época de los años 50 con Salkin. Salkin era el pianista que tenía el último trío.
Y el último trío. ¿Era aquel gordo pelado?
Exacto, exacto.
El último trío y su barra Maganú.
Exacto. Y bueno, habíamos formado una banda y tocábamos...
Maganú, el gordo. Sí. Fallecido hace años, ¿no?
Fallecido, sí. Y tocábamos en el Hotel Hermitage de aquella época, de los años 50. Entonces fui, hablé con Don Primitivo y me dice, mira, dice, abajo la UAT es una carpintería. Así que vos entendete con el concesionario que tiene el restaurante. Entonces yo hablé con el concesionario y dije, mira, yo te vengo a hacer música los fines de semana, si querés, los sábados. Y la embarré por completo porque yo quise hacer música de tarde, acostumbrado a los 20 años que estuve en Estados Unidos tocando en las tardes del Waldorf Astoria, Nueva York, donde se tocaba desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque el americano sale temprano, después se va a dormir temprano porque al día siguiente tiene que trabajar. Y yo creí que eso acá iba a funcionar, y no funcionó. ¿Y el pianista quién era? Raúl Medina. Entonces tuve un buen comienzo, y hicimos un conjunto que se llamó Guanabara, con el cual nos presentamos en Canal 4, en la época que estaba Víctor Hugo Morales con Ronald Páez, que tenían un programa los sábados de tarde. Y la orquesta éramos nosotros.
Guanabara.
Y hacíamos música brasileña con Mariana Moraes cantando.
Un grupo además espectacular con Raúl, un pianista increíble. Exacto, exacto. Bueno, cuenta un poquito de tus comienzos. ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? ¿Ya eras músico cuando te fuiste a Estados Unidos?
Sí.
¿A qué edad te fuiste vos?
Mira, yo me fui en 1963, recién casado, y andaba por los 20 y pico de años, 28 años.
El año que mataron a Kennedy.
Exacto. Yo llegué 10 días antes de que mataron a Kennedy.
¿Y qué profesión tenías?
Mecánico. Yo me fui a trabajar allá para...
¿Habías egresado acá en la Escuela Industrial?
No, en la ORT. En esa época la ORT no era el tipo de universidad que es hoy día. En esa época la ORT tenía...
¿Existía la ORT?
Sí, la ORT existió mucho antes. Mi abuela, siendo judía de origen, pagaba todos los meses una pequeña cuotita para que la ORT tuviera dinero para que muchachos jóvenes pudieran aprender oficios para mandarlos a los kibbutz en Israel.
¿La ORT es de origen judío también?
Sí, la ORT es. Fue creada en los años 20 ya en Europa para preparar jóvenes para poder ir a Israel, para ir a los kibbutz.
Atención, atención. Que habría cosas para conocer.
Exacto. Entonces yo quise ir a la Escuela Industrial y fui muy poco tiempo, pero como estaba perdiendo el tiempo en aquella época en la Escuela Industrial porque no se aprendía nada, no sé si hoy día ha mejorado o no, pero por lo menos en la parte de mecánica, y me enteré que la ORT sí tenía una escuela donde se enseñaban tornería, electricidad, en fin, todo lo que tenía que ver con la mecánica. Hice un par de años en la ORT, que estaba en la calle Minas, frente a donde está hoy día el Palacio Peñarol. Eso es antes de que existiera el Palacio Peñarol.
Mira vos. Entonces, te fuiste con un recién casado, con un proyecto, eras un título de mecánico, un mecánico uruguayo que llega en el 63 a Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos?
A Trenton, Nueva Jersey. Trenton es la capital del estado de Nueva Jersey, está a una hora y pico de Nueva York.
Por el Lincoln Tunnel.
Exactamente, en la ruta 1.
En la ruta 1. Y entonces llegas a Nueva York y Estados Unidos ha habido de la mano de obra especializada de los que no podían entender cómo los mecánicos uruguayos sabían absolutamente de todo y no tenían tan disciplinada, tan repartido los conocimientos como pasaba en Estados Unidos, que solamente se dedicaban a determinados aspectos.
Bueno, dos cosas. Una, eso. Yo ya fui con el trabajo desde aquí, porque acá el vestido fue suficientemente gaucho como para ponerme en contacto a mí con la Volkswagen en Estados Unidos. Dijo, este hombre se quiere ir a Estados Unidos, domina el inglés, porque yo lo había aprendido acá en la Alianza. Además, mi abuela hablaba inglés, quiere decir que desde chico yo me defendí con el idioma. Llego allá y me va muy bien. Estuve 20 años. Pero, y acá voy a la anécdota que tiene que ver con la música. Un par de años antes, aquí a Montevideo, llegó un conjunto muy pequeño de un guitarrista que se llamaba Charlie Bird, que tocaba muy bien y que lo vi tocar en el Cine Plaza. En aquella época el Cine Plaza era nuevo. Y nos hicimos, qué sé yo, en una visita de un americano que viene, yo lo llevé a todos lados, nos conocimos y yo lo llevé hasta el cerro, anduvimos por Carrasco, fuimos a comer a la cabaña. Donde...
¿Te acuerdas de la cabaña Malvin?
Pero lógico. Allá estaba mi íntimo amigo,
Dogliotti, ¿no estaba?
¿Cómo?
Dogliotti, ¿no estaba?
Estaba Dogliotti, pero antes de Dogliotti estaba Heber Escayola. Heber Escayola hace ya 37 años que está en Alemania. Es un uruguayo que se fue a Alemania, que hizo Capote allá, porque allá es director, o era director, ahora está jubilado, de la televisión alemana. Un uruguayo. Y el asunto es que ese guitarrista que vino acá, que vino con
Charlie Bird,
con un bajo y una guitarra. Perdón. Un bajo, él era la guitarra y...
Batería.
Y el baterista era alemán, que estaba viajando con ellos. Bueno, el asunto que quedamos de que nos íbamos a comunicar, pero esas cosas que uno dice cuando conoce a otro músico. El primer día que yo llego a la ciudad de Trenton, no hacía 6 horas que estaba en el país, mi señora estaba embarazada y se quedó en la pieza del hotel, y yo salí a caminar. Y siento música en vivo, que salía de un boliche, una taberna allí de la ciudad de Trento. Y me metí, donde hay música en vivo, sabes que a vos te pasa lo mismo. Me meto, ¿y quién me encuentro? El trío de Charlie Bird. Y me dicen, hey, alemán, ¿tenés la trompeta? Sí, la tengo en el hotel, anda a buscarla. Yo no hacía 6 horas que estaba en el país para tocar.
Es buena estrella, ¿no?
Es buena estrella. Y así me siguió viendo muy bien. Después conocí un tal Oscar Neves, brasileño.
Oscar Castro Neves. Para mí de los mejores guitarristas que hay.
Y con él fue que estuve 5 años tocando en el Waldorf Astoria, haciendo bossa nova.
Yo no te puedo creer. ¿Pero qué? ¿Te tiró?
O sea que... la estrella había brillado dentro de todas las vicisitudes que uno no sabe cómo le va a ir en un país extraño, que si te va a ir bien, que si no te va a ir bien.
Pone la piel de gallina. En el disco Casi Loco, que es mi tercer disco, hay un tema que yo compuse más, un poquito más de esperanza, que está dedicado a Oscar Castro Neves, que compuso el tema Esperanza, y yo, en base a una línea melódica, lo homenajeo. ¡Qué cosa más increíble!
¿Viste vos?
Qué chico esto, ¿eh?
Es chico.
Bueno, ¿cuándo empezaste con el...? Vamos a esperar un poquito. Pone un poquito de Sinatra allí, vamos a ir musicalizando esto, porque mirá cómo pasa el tiempo, mirá la hora que es, ¿eh?
Sí.
Pero para que veas como cuando la cosa está tan...
Esto está grabado en vivo en La Colmena hace un par de meses.
A ver.
Outside of Chicago is the baddest town. And if you go down there, better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy is in trouble. He's done about 6 before. He likes to wave that diamond ring around on everybody's nose. He's that bad Leroy Brown. Man in the whole downtown, better than a King Kong, meaning that a junkyard dog. Now Leroy, he's a gambler, he likes those fancy clothes. He likes to wear that diamond rings in front of everybody's nose. He's got a gas tongue continental. He's got an Eldorado too. He's got a fancy Duke on his back for fun. He's got a racer in his shoes. Beans fast. Shooting dice. Then on the edge of the bar said an name named Doris. Now who, man, he sure looked nice. He laid his eyes upon her. Then the trouble soon began. And Leroy Brown learned a lesson about messing with the wife.
Grabación en vivo realizada en La Colmena. El próximo jueves 14 de diciembre se presenta la Memphis Jazz Band en La Colmena con un espectáculo que involucra un repertorio amplísimo, desde Sinatra, Glenn Miller, Al Johnson, Tom Jones, exacto, amplísimo.
Sí, justamente estamos haciendo algo muy amplio y hemos sacado butacas de la platea de
para que la gente pueda bailar.
Para que la gente pueda bailar.
Viste que le cuesta bastante que la gente baile aquí, ¿no?
Sí, pero nosotros ya tenemos una cierta cantidad de seguidores que siempre baila. Entonces, los demás que van, cuando ven que hay gente bailando, se animan y bailan. Y terminar el año, terminar este año que ha sido muy exitoso para la Memphis, con un grupo grande de gente que realmente vaya a divertirse, no solo a escuchar la música, para mí es lo más grande. Entonces,
se puede bailar, atención, ¿eh? ¿Cuánto vale la entrada?
130 pesos.
130 pesos en La Colmena, un lugar fantástico, una acústica riquísima.
Sí.
Allí la Memphis. Vamos a hablar de la Memphis. Vamos a hablar del presente de la Memphis, pero quiero que remontes. El presente te lleve hacia el comienzo de la Memphis. Porque ya lo que dijiste amerita seguir hablando de Oscar Castroneves, de los comienzos tuyos, de aquella cosa tan fantástica, del camino a Estados Unidos, cómo haces el dinero, venís y pones un taller mecánico en Uruguay. En la 82 tengo el gusto de conocerte, fue en aquella vuelta...
Que vos tenías clave de FU.
Yo tenía clave de FU, no, estaba poniendo clave de FU en el 82.
Estaba poniendo.
O yo abrí en el 83.
Sí.
Esto fue por la vuelta de los espectáculos del Yacht o de
estaba
la...
un tal... Escordamaglio también que tocaba.
Carlitos Escordamaglio, gran cantante, sí, gran guitarrista.
Sí, sí, sí. Estaba aquel bajista que estaba con el Gordo Frade,
Café.
Fallecido. No, no, fallecido también.
Ah, Dotti.
No, tampoco. Uno que era moreno, pero...
Ah, Caramelo.
Caramelo,
que fue Caramelo. También uno de los personajes vinculados al movimiento del Quinto, si no me equivoco. Caramelo, no me acuerdo. Matos.
Caramelo Matos. Sí.
Flor de tipo.
Sí,
es un negro
sí,
pelirrojo, ¿te acordás?
Y bueno, armamos un conjunto allí antes de que con Damiano, con el Tito Caballero, que había sido el clarinetista, saxofonista, pianista, violinista de los Hot Lovers.
Claro.
Muchos años antes. Sí. Pero muchos años
te
antes.
Te corto así abruptamente porque hay una persona que para mí significa mucho y quiero que me digas algo. Santiago Luz.
Bueno, Santiago Luz falleció hace...
No, paso. Ya sé, claro.
Santiago Luz era parte de Tres para el Jazz. Tú me acabas de preguntar cómo formó la Memphis. Por la misma época, yo conocí a Daniel Damiano. Y Daniel Damiano era un producto alumno de Quintas Morenos.
El mejor.
Además... Daniel Damiano desde niño vivía y hasta vive hoy día en la misma casa donde nació. En la casa de al lado vivió el Flaco Alonso, clarinetista, y también Federico García Vigil, en los mismos apartamentos.
¿En la calle de Maldonado?
No, en la calle Lamas, en Positos.
¿Mira?
En la misma calle donde vivía también Manolo Guardia. Dos cuadras más abajo.
¿Qué musicalidad?
Y yo, de mi niñez, yo vivía en Busareo casi Lamas. O sea que somos todos del mismo barrio. El que vivía en la misma cuadra, Bachicha Lencina. O sea que nos conocemos...
Había música.
Lógico, Daniel Damiano es muchísimo más joven, él tiene 40 y pico de años y yo tengo ya más de 70, así que hay una generación de diferencia.
¿Y Damiano desde cuánto está contigo?
Y desde aquella época.
Primero que yo, la pregunta que te hice de Santiago Luz.
De Santiago Luz, bueno, justamente a eso voy. Yo conocía a Cucurulo de la época que él tocaba con Tres para el Jazz.
Que era mellado y un baterista espectacular.
Impresionante. Entonces yo hablé con Cucurulo y le digo, mira, tengo un pianista para armarlo. Santiago había muerto, vamos a armar Tres para el Jazz. Dice, no, no hay nadie. Le digo, el flaco Alonso. Ah, sí, pero está en Buenos Aires. Le digo, no, acaba de venir. Está acá en la casa de la hija en el cerro. Me fui hasta allá, hablé con el flaco. Dice, si hay laburo, si pagan, voy. Fenómeno. Y armé Tres para el Jazz de apuro en un fin de semana y lo llevamos a Maldonado, a J.R. Piano Bar.
A comer la piseta.
Con la gorda. Gladys. Entonces yo tenía una Brasilia en aquella época cuando estaba en tu barrio, ensayábamos en el taller y se armó eso. Pero eran los tres caballeros más uno, que era yo. Yo no me iba a quedar afuera, quiere decir que tocaba clarinete, piano y batería y yo me metía con la trompeta. Faltaba un bajo. Y allá Maldonado, ¿quién estaba? Víctor Rodríguez, que era el contrabajista de la Cacum's Jazz Band. Entonces ahí ya se fue ampliando.
Ahí es promo.
¿Quién acudía a nuestras veladas musicales durante el verano? El maestro.
Veladas director, musicales, me encantó, claro. ¿Federico?
No. Pierino Gamba. ¿Ves? Así que anécdotas te puedo contar así, a patadas.
Y se juntaba también, agarraba piano y tocaba.
Y después yo me vine ya años más tarde, estamos hablando ya 87, 88, yo tenía una casa en La Aguada, la casa más antigua de Montevideo, de 1793, Monumento Histórico Nacional, que la habíamos comprado, era un conventillo abandonado que la Intendencia lo condenó y mi señora y yo lo compramos y lo reciclamos y hoy día sigue siendo, ya no es nuestra. Mi señora falleció y yo lo vendí. Y ahí sí tocamos con Federico Britos y con García Vigil. Y ahí se armó un concierto que se hizo después en el Casino de Carrasco.
Barra. Bueno, pero ya, pasame entonces ahora el presente de la Memphis, porque nos quedan 5 minutos.
El presente de la Memphis es tratar de hacer todos los meses un repertorio completamente distinto. Es así que en este año hemos incursionado.
¿Quién te banca a seguir un repertorio? ¿Quién te ensaya todo el repertorio distinto uno por mes?
Yo te puedo mostrar acá en esta valija de la trompeta, que en este momento tenemos más o menos casi 400 temas. Y todos relacionados con el jazz, desde más antiguos a más modernos, algunos lidiando con el rock, Elvis Presley. Estoy cantando yo como Elvis Presley últimamente, sí, haciendo cosas que hacía Elvis Presley, que a la gente le encanta.
Tendría tus años también, Elvis, en este momento.
Sí, sí. Sí. O sea que es
y mover las caderas
un
y
programa, no, soy muy duro. Te digo más, en este momento estoy aprendiendo a bailar en la academia de Luis Trochón. Estoy tomando comedia musical y este verano voy a perfeccionar eso porque pienso hacer un espectáculo bailable, pero donde los músicos se muevan y donde también haya chicas haciendo tap, muchachos haciendo rock and roll, en fin, quiero armar un espectáculo grande. Y Luis Trochón está dispuesto a hacerlo. Estuvimos hablando sobre eso, así que ese es el proyecto para el año que viene. Pero
bueno,
es que cerramos este año con todo lo que tiene que ver con Tom Jones, Sinatra, en fin, todos aquellos de la época de nostalgia, pero ya estoy pensando en algo completamente distinto para el año que viene. O sea, para que siempre la Memphis siga, que pueda tener la audiencia que ha tenido durante los últimos 23 años y que entre al 2007 con una propuesta distinta.
Señoras y señores, Rodolfo Juster, director de la Memphis Jazz Band. Antes de irnos, que nos vamos a ir con un temita y vas a tocar y cantar como corresponde.
Okay.
Y yo te agradezco esto y lo digo siempre en homenaje a ustedes, queridos amigos que están ahí, que la diferencia de un músico con una gran actividad, de los músicos jóvenes, veteranos, medianos, que andan haciendo grandes cosas, o pequeñas, pero cosas importantes, y que se toman un tiempo de venir por la noche a un programa de radio y nos entregan en vivo su trabajo. Eso es muy, muy agradecible. Por eso yo te lo agradezco. Pero una última pregunta previamente, ¿no? Quiero que me des la formación de la Memphis, los músicos que participan en la Memphis, y que me cuentes, para la gente nueva, para mí mismo, para la gente que esté interesada, cómo se hace para vivir de la música y un proyecto sustentable en Uruguay.
Es muy difícil, sumamente difícil. Es mucho trabajo, hay que ensayar y estudiar y meter pata a muerte, y no siempre ganas. Hay momentos que también perdés. Pero no hay que dar brazo a torcer, hay que seguir adelante, hay que creer en lo que uno está haciendo y querer seguir haciéndolo, cueste lo que cueste. Y bueno, y un poco la suerte también cuenta, ¿eh? Pero con mucho trabajo. Sí, hay momentos que se escapa. Tú, que sos un músico de toda la vida y que has hecho grandes cosas, y hay momentos que dijiste, bueno, ay, ¿cómo seguimos? ¿Cómo pagamos a fin de mes? ¿No? Sí. Tú has tenido éxito con Clave de Fu y llegó un momento que lo tuviste que cerrar. En fin, a mí me ha pasado eso también. He tenido los altibajos de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que seguir. Hay que creer en lo que uno está haciendo y seguir haciéndolo. Sin más ni más.
¿Cómo está formada la Memphis?
Daniel Damiano Romanelli en teclados o piano. Nelson Varela en toda la línea de saxos y también flauta traversa.
¿Pito?
El Pito Varela. Hace 18 años que está
colega,
el Pito con nosotros.
Colega en gestión cultural también. Hemos regresado de gestión cultural.
Exacto.
De la Fundación Bank
Boston. Que a nosotros nos ha dado muchas manos en muchos momentos. Cristian López en bajo. Cristian López hace 4 años ahora que está con nosotros. Rodrigo de la Cruz en batería, él ya hace 10 o 11 años que está con nosotros. Ahora, el último en entrar fue Esteban Montaño, un muchacho de 31 años que canta como los dioses y que hace todo tipo de música porque él viene del entorno del rock, pero le gustaba mucho Sinatra y quiso también probar lo que es Tom Jones, lo que es Elvis Presley, y entonces este año eso en cuestión de 3 meses lo integramos y armamos un repertorio completamente distinto. Así que esa es la Memphis del presente, a la cual espero que tu audiencia nos venga a escuchar y también que vengan a bailar el jueves que viene, 9 de la noche, en La Colmena. El teléfono para hacer reservas es 402-7868.
Gracias, Rodolfo, por la visita.
Da tiempo de cantar,
¿no? Da tiempo de cantar y con eso nos vamos.
Ok. Gracias a ti por tenerme en tu audición.
Another bright, another June, another sunny afternoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to making whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes, baby clothes. He's so ambitious, even so. Don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes, baby clothes. He's so ambitious, he even sews. Don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee.